apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el banderín.
37, 36 minutos nos separan desde las 9 de la mañana. Te lo anunciábamos antes de ir al tema, ir a la tanda, ir al informativo. Ya está Isabel Robert con nosotros. Bueno, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida, ¿cómo anda?
Muy bien.
¿Cómo la trata enero?
Muy bien, Corina.
Ah, viste, esto es el cambio. Este es el cambio.
Corina, Manuel, todavía me falta memorizar el
Federico.
Facilísimo. Y por ahí me tiene cara de Francisco, entonces tengo que tener cuidado de no confundirme.
Sí, él es muy católico, muy papal, sobre todo. Debe ser por eso.
Debe ser por eso. Debe ser por la carita de ángel.
Sí. Gracias. Bueno, ¿en qué andamos?
Bueno, hoy vamos a continuar con el tema. Yo creo que el tema nos va a llevar un poquito de tiempo, sí. Pero advierto que dentro de poco estamos en Ecuador. Porque Ecuador, ahí están las elecciones, uh-huh, ¿no? El 17. Así que no es que nos vamos a pasar hablando del señor Trampa, sino que, bueno, pero hay que darle su seguimiento. Porque la polémica pica y se extiende. Este señor ha asumido la presidencia y al principio parecía que él no se daba cuenta que ya no estaba más en campaña. Tenía unos discursos grandilocuentes que son propios de las campañas. Uh-huh. Cuando ya uno se tiene que hacer cargo de lo que dice, bueno, conviene cerrar un poquito el ángulo de lo que se habla. Pero también, como viene del mundo mediático, del show, de los realities, escenifica mucho. Digo, hay que medir un poquito, ¿no? Bajarle un porcentaje, porque hace cosas de efecto. Lo del muro con México. El muro con México, que es una locura, que todo el mundo lo sabe, pero sí, también es un curro, ¿eh? Entonces son muchos los gobiernos que no es que lo han intentado, lo han hecho. Hay bastantes kilómetros y kilómetros de muro. Uh-huh. Se había detenido por razones diversas, inclusive dentro de ellas las razones políticas, ¿no? De la administración demócrata, de no buscarse más líos de los necesarios. Pero tampoco es que defendían a los mexicanos, digamos, no confundir. Esas son largas políticas de Estado. Lo que pasa es que esta administración enrostra desfachadamente los peores lugares xenofóbicos de la cultura norteamericana. Una cultura que, como todo lo que está dentro de este gran continente americano, es un territorio de inmigrantes. Entonces, aquí hay inmigrantes, en primer lugar, que se defienden contra los nativos, que son los pueblos originarios, mal llamados indígenas, pero bueno, son indígenas porque no hay otra forma ya de identificarlos. Y en esa defensa los han históricamente criminalizado. Vamos a ver, digamos, si usted quiere rápidamente, sin complicarse con textos ni nada, conocer la ideología del poder, vea las películas de indio. La de cómo los Sioux eran perversos, mataban, masacraban mujeres,
Bonanza,
niños.
Bonanza.
Todo. Se han dedicado, o sea, eso se llama estrategia de dominación cultural. Uh-huh. A borrar la historia. Igual lo están haciendo con Vietnam, ¿no? Rambo ganó en Vietnam cuando el Estado de Estados Unidos perdió la guerra con los vietnamitas. Uh-huh. Y sin embargo la ganan en el cine. No les importa porque saben que en 20, 30 años ya nadie se pone a leer los portales de los periódicos de época y lo que queda es la película dentro de un mundo de ignorancia. Con esto voy a decir que la ignorancia es un elemento del poder y por lo tanto la formación política, el conocimiento de la historia, la conciencia de identidad, patria y de cada uno es un elemento también de resistencia y posibilidad de tener un futuro diferente. ¿no? Pueblos ignorantes no van a ningún lado, como no sea a la sumisión. Ya lo dijo Martí, ¿no? A propósito, mañana es un aniversario más del natalicio de Martí. Y Martí, de las grandes preocupaciones, que es uno de los monstruos de nuestra América, de los monstruos en el sentido de la capacidad y visión estratégica que tuvo para ver que la unión de los pueblos para enfrentar al monstruo del norte, como él le llamaba, va del Río Bravo a la Patagonia. Y él que decía, ser cultos para ser libres. No es que uno se libera con la cultura, sino de que si no tienes formación, no tienes capacidad de discernimiento. Y si no tienes capacidad de discernimiento, claro, vas atrás de la propaganda. Bueno, esta propaganda, por mucho que uno la analice, igual hay que tenerla en cuenta, porque tiene sus efectos. Si no tuviera resultados, no la llevarían adelante, pero tiene resultados. La hamburguesa con papa frita que se masca y te chorrea la grasa tiene los efectos. En primer lugar, porque te mancha la ropa, porque te engorda, te agrega el colesterol, y segundo, porque te embrutece la cabeza. Tapona la conexión neuronal, que es una conexión importante. Si usted no sabe de qué estoy hablando de lo que podría decirse rápidamente los efectos del señor Trump. Yo había venido hablando en dos columnas anteriores sobre el mito del fin de la globalización. Entonces vamos a darle una vuelta de rosca, porque ciertamente la globalización ha terminado. Bueno, hay que estar atentos a la reunión Mike Trump, que a mí me hace acordar a Mike Kampf, ¿Usted sabe de lo que le estoy hablando? Bueno, después del 45, ahora en el 2017, ya no tenemos Mike Kampf, sino Mike Trump. Uniditos los dos, los papás de la criatura con la criatura que se ha desarrollado, y son los dueños de la piratería, del saqueo. Así han construido su poder, ¿no? Y así lo siguen construyendo. Los que pregeniaron la OTAN, los que pregeniaron la globalización, y que ahora sacan de adentro de su galera, con la ayuda de los grandes medios de su comunicación, supuestos líderes antisistema, que lo que van a hacer, ¿sabe qué es? Restaurar el sistema. Evidentemente, la globalización ha fracasado, pero eso no lo sabemos ahora porque subió Trump. La globalización ha fracasado. Hablemos con los trabajadores europeos, hablemos con los trabajadores migrantes de todo el mundo. ¿Se acuerdan que decían que era derribar las fronteras, libertad para el trabajo? Claro, el capitalista entiende el trabajo, libertad para yo moverme, invertir, esclavizar y aplastar a los trabajadores. Nunca hubo libertad de movilidad laboral, nunca hubo esa libertad. Inclusive, si usted está pensando en los africanos, si usted está pensando en los latinos, le voy a decir, no, vaya más allá. No hubo libertad dentro de Europa. El pequeñito espacio de la libertad de trabajo, el libre tránsito, que sería Europa, también ha discriminado a los trabajadores europeos. España es un país de segunda.
Bueno, la película
Italia es un país de segunda.
¿La viste?
Sí.
Beautiful es un claro ejemplo de violenta discriminación.
La discriminación. Esto ha ido de a poco, ¿no? Los italianos, los portugueses, España, se consideran de segunda. No hablan lenguas difíciles. Hablan lenguas así como latinas. Uh-huh. Esa cosa Baratieli, ¿no? Después, cuando llegó Europa del Este, le digo antes, para que usted vea que esto viene de larga data, ¿qué quedará para los latinoamericanos y los africanos? Ya usted sabe, ni limpiar piso ni inodoro. Y libre tránsito, bueno, por favor. Esa es parte de la mitología del verso con el cual se venden estas ideas. Después, con los países de Europa del Este, los polacos fueron muy mal vistos. Los rumanos, bueno, están absolutamente estigmatizados como lumpenes, como vagos. Y a tal punto salió la cuestión que Alemania sacó un decreto que van a cobrar lo mismo que cobrarían en sus países. Es decir, si usted se va a Alemania, no cobra el sueldo alemán. Usted va a cobrar, si es español, lo mismo que por ese trabajo le pagaría en España. Lo mismo que le pagarían en Polonia. Para parar la avalancha de la gente que quería mejorar la vida. O sea que, mire, la globalización empezó a morir desde ese momento. Porque desde ese momento mostró el fracaso de su discurso. Ahora, lo que no hay que confundir es la tendencia de hegemonía global de los grandes mercados del capital con el concepto político de globalización. Yo creo que ahí está el problema, porque esto que se está haciendo ahora es para echar atrás la globalización y que volvamos al mundo de la década del 70 del siglo pasado. De ninguna manera, de ninguna manera. Ideológicamente vamos a ir mucho más atrás, pero lo que es un gran paso de avanzada para tener una hegemonía global unipolar. Uh-huh. Es la desesperación del capitalismo, señores. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Todo se hizo con este objetivo. ¿A qué fin ahora van a dar marcha atrás? Han encontrado, con todas las críticas de los sectores de izquierda, altermundista, altermundialista, como se dice, antiglobalización, de todos estos discursos que canalizaron un gran enojo, un disgusto social, popular, en Europa, en Estados Unidos, pero que no han podido, no han sabido construir una alternativa política para estos sectores, fue capitalizado por la derecha. La historia de la humanidad está llena de esto. ¿Cómo subió el fascismo? ¿Cómo subió el nazismo? Sobre el descontento de amplias capas de masas populares que fueron capitalizados con un pseudo discurso progresista y llevadas a posiciones xenófagas, guerreristas, terribles. Estamos viviendo lo mismo. Por eso yo usé el juego este de My Trump, porque My Trump, que es la reunión de ahora de la señora May con el señor Trump, ¿verdad? Lo que están poniéndose de acuerdo es cómo afilarse las garras sobre el mundo. Ese timonel del sector de dominio de la hegemonía global, que ya no Europa le fue insuficiente. ¿Por qué le fue insuficiente Europa? Porque la OTAN le fue insuficiente. Aquellos que creen que es una pelea semántica entre el proteccionismo y el libre mercado, digo, señores, aguce, levante la miradita, vuele en el mapita y vaya a ubicarse en Siria. Era un bastión clave para lograr la hegemonía en el Medio Oriente y de ahí comerse a Rusia y a China y a Irán. ¿Lo lograron? No pudieron. ¿Se empantanaron? Sí. ¿Qué es lo que contribuyeron a formar con el descalabro de la guerra, aparte de los millones de desplazados, muertos, todo lo que generan? Uno, los millones de desplazados le fueron arriba a Europa. Le caen arriba. No lo habían previsto. Parece que pensaban que los pueblos tontos se iban a quedar ahí a morirse. Uh-huh. Rusia, apoyando al gobierno sirio en contra de la subversión y la sedición interna, logra avanzar en detener al terrorismo, llámese como se llame, Estado Islámico y distintos factores aliados, inclusive sectores de la oposición interna. Ahí se ha jugado una suerte de guerra sucia terrible. Logra alianza con Irán, logra paralizar esa fue la estrategia de la OTAN, de la multiplicación de la guerra. ¿Quién alimentó con armas al terrorismo? ¿Quién alimentó? Estos sectores imperialistas. Por lo tanto, ese fracaso es crucial para que se den cuenta que tienen que dar un giro de timón. Y ese giro de timón, por supuesto, que abarca la economía, una economía que se embarcó en tantas guerras y que no logró el resultado que quería. La globalización necesita dominar, anexarse o, sobre todo, tener el libre acceso garantizado a las fuentes de energía, de petróleo, de agua, de gas y a los territorios. La tierra ha sido históricamente un factor de poder y lo va a volver a ser. ¿Eh? Por eso hay que destruir las poblaciones, hay que desplazarlas, porque el poder global lo necesita. Estos son los ejes de la globalización. ¿Algo va a cambiar de esto? Absolutamente nada. Lo que va a hacer es para peor.
Si mejorará su estrategia, en todo caso.
No, ellos lo que van a variar la estrategia. Con esto digo, no es más de lo mismo. Por eso yo hoy, para aclarar las cosas, ya puse el concepto post-globalización. Es la hegemonía global post-globalización. Entendiendo no que la globalización ha muerto, reitero, sino el concepto político, ¿verdad? El concepto político de globalización que puede identificarse con esto, el guerrerismo de la OTAN, el libre tránsito del mercado, etcétera, etcétera. Veamos.
Sí. Te refuerzo con un dato. Esta semana la embajadora de Estados Unidos en la ONU habló de una nueva era en la ONU y amenazó a aquellos países que no apoyen a Estados Unidos en esta nueva iniciativa dentro de la ONU.
Por supuesto, por eso yo digo, señor, lo de Mike Kampf y Mike Trump no es un juego de palabras, parece. Pero este señor, veamos el responsable que tiene en la CIA. ¿Viste las declaraciones, Federico? Sí. Terroríficas. Sí, lo al que se me ponga delante lo mato. Uh-huh. Bueno.
Lo dijo con la CIA en la espalda.
Siempre han sido agresivos, pero han tratado de matizarla. Esto es lo que tienen, que vienen al descaro. Es una nueva derecha en el mundo que va a pisotear todos los derechos. Además te va a decir, te lo pisoteo y qué. Porque lo que quiere es precisamente paralizarte. Y el que no está conmigo está contra mí. Pero va a ser literal. ¿Ves? Esa declaración confirma esto. Ahora, por las dudas que alguien diga, no, pero mira, no va a ser así la globalización porque ahora son proteccionistas. ¿Proteccionistas de qué? Otro de los elementos de la globalización es, digamos, el transfronterismo. No existen fronteras. ¿Para quién? Para el poder. ¿Acaso los peruanos, nosotros, bolivianos, los angolanos, cualquiera de los países del sur puede hacer algo para decir tengo libre frontera de entrar al norte? ¿Tengo libre frontera para comerciar? ¿Tengo libre frontera para ir a contratarme? ¿Tengo libre frontera para estudiar? No existe libre frontera para nosotros. Entonces, hay proteccionismo para que no entres. Pero el proteccionismo no existe y hay libertad de extensión, libertad de injerencia, todo lo de la globalización que se mantiene cuando es para la conveniencia del poder. De ahí que se declare desparpajadamente que se va a volver a las cárceles, los centros de detención de la CIA en el mundo, que estaban desparramados por el mundo. ¿Con el permiso de quién? No importa, si no me das permiso, ¿cómo fue lo que dijeron? Te reviento. Uh-huh. Y cuidado, porque pueden hasta querer retirarse de la ONU, ¿eh? Porque si no les va a interesar nada el voto, la asamblea, la opinión de los que integran las Naciones Unidas, ¿por qué se van a quedar? ¿Por qué se van a quedar en la UNESCO?
Por eso están vestidas, digamos. Fue amenazante lo que dijo la embajadora de Estados
Absolutamente.
Unidos en la ONU. Esto es una nueva era, señores, con el tono este ordinario que tiene Trump, pero no lo digo ordinario desde la bajeza, sino de lo abrupto, ¿no es cierto? Como una política como abrupta.
No, y de ordinarias también. Y de ordinarias
puede
también
ser, pero es un dato menor, que seas ordinario o no seas ordinario, sino desde lo abrupto,
no,
para
no
pisarte.
Del sentido, ¿no? No desde el sentido de vista de la educación, que también se podría decir, porque es un presidente. Puede ser. Entonces debería cuidar, pero ese debería cuidar ya pertenece al siglo pasado. Esta derecha que viene no es más de lo mismo. Por eso digo, la posglobalización, que es un reajuste de la globalización que vamos a ver, es un reajuste sobre la base de una injerencia agresiva. De lo que quiero, lo tomo. Si me lo das, como decía Samir Amin, y me recordaba mucho en estos días de él, porque él dice, ¿me puedo llevar tu heladera? Si me lo das, hay sonrisa. Y si no me lo das, te doy un palazo y me la llevo. Cuando esto es a nivel de Estado sobre la riqueza de los pueblos, bueno, y sobre esta política de saqueo, lo grave es que va a versar toda la inteligencia mundial y la tecnología juega a favor de ello. Uh-huh. Absolutamente. Ya no hay que pagar para eso. El día que se pone tu nombre y ahí salen tus teléfonos, tus cosas, sí. Si te quieren escuchar, te sacan todo lo que está grabado, te leen todos los... Digo,
sí, el último libro de Ramonet.
No hay ninguna posibilidad de esconderse. La democracia y la cuestión de construir conciencia social colectiva, pueblos organizados son los únicos que serán capaces de construir un modo de vida diferente. Lo sabemos siempre, pero tal vez no se ha sido lo suficientemente consciente para construir esta educación política en el pueblo. Creo que hemos, si lo mirara autocríticamente, digo que hemos perdido un tiempo en este sentido, que no es que, ay, ya lo perdí, sino que como hay que ponerse las pilas porque la educación política es fundamental. Y en educación política pongo todo, desde la alfabetización, el conocimiento de la historia, el conocimiento de las materias normales de la escuela, de la escolarización, sí, ¿verdad? Porque mal puede una persona tener una gran conciencia y leer y desempeñarse con autonomía si ni siquiera sabe poner su nombre, ni leer el papel que le están mandando, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando digo educación política, me refiero en sentido amplio,
claro,
Corina.
Integral.
No, integral.
Me preguntaba, ¿no? Digo, si no es una fase más también para pensar este ataque, si se quiere, o esta honestización que tuvo Trump para con los periodistas, para con los, viste que es como raro, ¿no? Siempre van, llegan a las presidencias, sí, halagos al periodismo. No, Trump fue de punta, los periodistas son deshonestos, no me interesan, digo, sino hasta no, bueno, forma parte también, ¿no?, de esto, una nueva etapa.
La nueva, es como digo, la característica es el descaro. La característica es el descaro. Te lo hago y qué. Te lo hago y qué. La desfachatez, el descaro. ¿Entendés? Esa es la característica de lo que nosotros vamos a ver. Esa es la nueva derecha. Ya se está viendo. Por eso, cuando a veces se dice, sí, es verdad que todo lo que ya vimos se va a volver a repetir, pero en una escala con una mayor dimensión, una mayor profundidad y un mayor daño. Un mayor daño literal. En lo corpóreo de los seres humanos, porque cuando hay muerte, ¿verdad? Pero también en el daño cultural. Lo digo esto con realmente preocupación, porque en la cultura del progresismo, en la cultura de la izquierda, no hay conciencia de la importancia de una educación sostenida. Y no son cursos políticos de los partidos, no me estoy refiriendo a eso, sino la importancia de que todo lo educativo, y lo educativo también es el modo de vida, el modo de convivencia, el modo de interrelación de las organizaciones, es todo, porque lo quieren destruir todo. La mejor organización es la que no existe, el mejor sindicato es el que no existe. Entonces, todo lo que existe debe ser destruido, minado desde dentro, porque eso también lo han aprendido. El poder hace sus deberes, aprende, no porque por ósmosis, sino porque paga a los grandes centros de estudio que le hagan las investigaciones para autoconocerse y además conocer a los que ellos califican como adversarios.
Ellos
léase
también se
a los
reinventan
pueblos
todo el tiempo, ¿no es cierto?
¿Cómo?
Ellos también se reinventan.
¿Pero
todo
cómo
el
no
tiempo
se van a reinventar si han construido el antisistema del sistema? Ahora resulta que hay los antisistemas son los que van a salvar al sistema. Es que no existe tal antisistema. Es un invento. Yo hablaba con uno, pero un invento de los analistas mediáticos, ideológicos, que construyen este discurso para canalizar. ¿Cómo es posible que grandes sectores de trabajadores de Estados Unidos, incluyendo sectores migrantes latinos de Estados Unidos, hayan votado por Trump? Okay. Y porque se trabaja sobre lo peor del individualismo. Yo tengo trabajo y este me lo viene a robar. Y un mexicano, por ejemplo, no quiero decir que sea mexicano, un latino que tiene su residencia, rechaza al otro que viene, porque también piensa que le viene a quitar el lugar que él ya se ganó en el país. Ojo, esto no es solo Americans puro contra los latinos. Es con todo ese sector al cual se le dijo que fue el mexicano el que le vino a robar el trabajo. Eso se inocula ideológicamente, sí, sí, a través de los medios. Entonces,
Pichetto.
Ahí hay, pero hay un gran vacío de los sectores de izquierda, porque ¿cómo es que se llega a la conclusión de que la culpa, que ya es un concepto de la hegemonía del poder, ¿verdad?, es del mexicano?
Isabel, te quiero hacer una sola pregunta, sí, porque creo que tienes una
no,
respuesta.
No, igual vamos a seguir.
Una pregunta, me imagino que tienes una respuesta muy importante a esto. Se ha hablado mucho del muro. Un muro que ya existe, que ya tiene bastante kilómetros, que ahora, obviamente, como recién vos lo sintetizaba, Trump, que viene a hacer todo esto que era pequeño, hacerlo todo más grande en cualquiera de sus aspectos.
Sí.
Se habla mucho de los mexicanos, pero sin embargo, hay una pequeña crítica que no se ha escuchado mucho desde Argentina. Desde Argentina, no te estoy hablando desde los latinoamericanos, sino desde Argentina, de fundamentalmente de los sectores más progresistas de nuestro país, de no salir a bancar a México, que es, digamos, México no fue un país más para los argentinos durante la última dictadura militar. México fue uno de los países que más cobijó a
A
los militantes de los 70, sí. Y se habla mucho de Trump, se cuestiona mucho Trump, se habla mucho de eso, y no se sale a bancar a México, no al México Peña Nieto, ¿no es cierto? Al México como país, o sea, que cobijó mexicano en su momento a tantos argentinos.
Bueno, yo no sé, en todo caso tendrían que responder los que estuvieron ahí porque no lo hacen, no lo sé. Cabe siempre a la persona ser agradecida o no. Yo creo que el problema trasciende. ¿Y sabes por qué? Ya que vos dijiste sectores progresistas, y no quiero decir que sean los que han vivido ahí, pero hay una confusión. Hay una confusión, Federico. El progresismo, a veces yo alucino cuando leo algunos artículos que presentan esto como progresista. El Brexit, la cuestión, el progresismo, porque son tan anti-europeos, anti-mercado común, digamos, anti-globalización, y no han podido lograr un éxito en su propuesta, si es que la tuvieron realmente, que ahora ven en esto como hacen la catarsis y casi que te presentan a Trump y al Brexit como algo del progresista. Creen que hemos vuelto al proteccionismo del año 70. Digo yo, ¿pero qué fumaron? No me cabe en la cabeza. Pero eso invalida o pone en un freezer la capacidad de reacción, ¿entendés? Porque están, sí, claro, viendo, no voy a hacer que sea progresista, por favor. Y ese tiempo lo ganan ellos para arremeter contra nosotros, no contra nosotros como argentinos, sino contra nosotros, contra los pueblos. Digamos, el progresismo está en remojo, ¿eh? Está en remojo por la década pasada y sigue estando en remojo. Uh-huh. Ayuda a la instalación de estos sectores.
Sí, claramente.
Isabel Rauber, con Tutti, ha vuelto en esta mañana.
Siempre con Tutti.
Tendremos tela para cortar con,
sí,
Donald Trump.
Sí, varios años, lamentablemente.
Ay, sí, la verdad que sí. Difíciles los años que tenemos por delante. Muchísimas gracias. Volvemos a encontrarnos el próximo sábado.
Por favor.
Radio Splendid informa.